Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su One Top Podcast. Hoy un servidor, Enrique Canela, va a estar acompañándoles en este episodio y estoy extremadamente emocionado y feliz porque la invitada que tenemos aquí, la tengo backstage ya, la dejé ahí de sorpresa, aunque ustedes van a ver el nombre, pero yo quiero que ustedes escuchen este contenido que esta poderosa mujer tiene para entregarnos en el episodio de hoy. Y ella es psicóloga de profesión, ella tiene su centro de terapia y acompaña a muchas personas a gestionar y a liderar sus emociones. Especialmente, yo sé y la sigo y hemos colaborado y somos parte pues, del mismo círculo. Sé que apoya a muchos emprendedores también a navegar a través de esas emociones, de ese huracán de emociones que a veces sentimos los emprendedores. Y ella es nada más y nada menos que Katherine Castro. ¡Bienvenida, Katherine!
Me siento como que si me estuvieran entrevistando de Despierta América.
¡Ay! Declaramos que viene esa entrevista para ti desde allá.
Para los dos.
Sí, amén, lo recibo.
No, de verdad, Enrique, tú sabes que me encanta siempre colaborar contigo, que me tomes en cuenta, que aprecias mi trabajo tanto como yo aprecio tu trabajo y el de Angie también. Tú sabes que ustedes son una pareja, para mí un power couple, como yo digo, okay. Y siento que lo identifico porque vivo eso también y en el emprendedurismo, ¿verdad? En este mundo de emprender, o sea, la gente no sabe lo importante y lo impactante que tú contás con una pareja que te apoye, que te impulse. Eso también es parte de todo este proceso. La gente de repente da eso por sentado. Y yo identificar como parejas como tú, como de repente la libreta de Lola con su pareja, Jan Suriel con su pareja. O sea, como que somos personas que siento que hemos logrado cierto éxito en la vida a nivel de nuestros emprendimientos, pero sin dejar a un lado como esa parte de el apoyo que recibimos de nuestras parejas también. Sí. Entonces, nada, como que quería hacer ese shout out, por así decirlo, y de verdad que súper contenta de estar aquí. Vamos arriba, hablar de lo que tú...
Claro que sí, feliz, feliz. Ah, pero haciendo el paréntesis, hay que armar un junte todito nosotros pronto.
Me encanta.
Ustedes las mujeres ya se juntan mucho, somos nosotros los hombres que tenemos que integrarnos, pero ustedes tienen su coro.
Sí, 100%.
Pues gracias de nuevo por estar aquí y pues vamos a iniciar para darle esa información que yo sé que va a ser de mucho valor. Y pues hoy vamos a hablar nada más y nada menos que precisamente de esas emociones que un emprendedor puede sentir o al momento de iniciar o en un momento quizá de estancamiento que puedan ser un desafío o un obstáculo en el momento de emprender. O sea, ¿cuál es, tú también en tu propia experiencia y dentro de todos los emprendedores que tú acompañas y apoyas, ¿cuáles son algunas de esas emociones iniciales que tú encuentras que es un desafío para el emprendedor?
Mira, cuando un emprendedor está iniciando un nuevo proyecto a nivel empresarial, ¿verdad? Es muy común, como tú estás diciendo, experimentar una amplia gama de emociones. O sea, que pueden variar desde la emoción y el entusiasmo, o sea, como, ¿verdad? Como esa radicalidad, estoy súper emocionado, estoy súper entusiasmado, a la ansiedad y el miedo. Por eso se puede sentir a veces como tan polarizado. Una emoción, o sea, emociones comunes que los emprendedores pueden experimentar en diferentes etapas del proceso. Número uno es, como te decía al principio, la emoción y entusiasmo, o sea, alegría. Al principio es probable que el emprendedor se pueda sentir emocionado, entusiasmado, porque está alcanzando una meta nueva en un negocio o escalando en su emprendimiento, valga la redundancia. Entonces, este entusiasmo y esta emoción puede proporcionar esta motivación necesaria para superar los desafíos iniciales que se presentan al principio, ¿verdad? Pero también se da que en este proceso inicial también se da mucho el tema del miedo al fracaso. Es una emoción sumamente común entre nosotros los emprendedores, especialmente a la hora de comenzar. Puede ser súper abrumador pensar en todas las cosas que podrían salir mal. Uh-huh. Esa incertidumbre también, ¿verdad? Que se conecta mucho con la ansiedad, la incertidumbre, ¿verdad? Es como, uh-huh. como los emprendedores al principio enfrentamos un alto grado de ansiedad, de incertidumbre, especialmente en las etapas iniciales del negocio, porque puede ser sumamente difícil predecir el futuro, que ninguno podemos, o de si el negocio va a funcionar o no va a funcionar, y evidentemente la sobrecarga de trabajo es uno de los retos también, que eso produce entonces el famoso burnout, que tanto escuchamos, sí, sí, que es el síndrome del cerebro quemado. Al emprender es muy probable que enfrentemos una gran cantidad de trabajo y responsabilidades, sobre todo al principio, cuando somos nosotros solos, podemos sentirnos sumamente abrumados por todas las tareas que necesitamos realizar para que nuestro negocio tenga éxito, valga la redundancia. Soledad. O sea, la soledad es un sentimiento que se da mucho en el principio de emprender, porque, o sea, al final es un viaje solo de nuestro emprendimiento. O sea, sí, es un proyecto que estamos haciendo por nuestra cuenta. No es que nuestro círculo de apoyo no va a estar ahí ni nada, pero de repente nadie entiende la visión que tú estás teniendo. Nadie entiende al principio el por qué tú estás pagando ciertos precios. Podemos recibir también muchos como mandamiento, tú sabes, no, sí, tú deberías hacerlo así, tú deberías hacerlo así, o tú estás haciéndolo de esta forma, o tú no estás pasando tiempo con tu familia, o esto, o sea, como que al principio puede ser un camino bastante solitario, porque sí, de repente nadie entiende la visión como nosotros lo entendemos, y definitivamente entender que este proceso también trae mucho orgullo y mucha satisfacción, es un coctelito rico de emociones, como
agridulce.
Pero al final del día, esa es la vida, o sea, son los matices de la vida. La vida no es ni blanco ni negro, no es ni dulce ni salada. Hay gris, hay agridulce, o sea, y al final la vida no es como debería de ser. La vida es como es, y el aspecto diferenciador vamos a ser nosotros.
Eso es así.
Que básicamente pudiéramos iniciar con eso, como ver estas emociones, ¿verdad?, tan radicales y polarizadas a la misma vez, como esta emoción y este entusiasmo, pero también este miedo y la incertidumbre. Y al final eso es navegar sí, quiénes somos y navegar lo que sucede.
Excelente, sí, pues pudiéramos, digamos que descifrar algunas de esas emociones y a lo mejor darle algunos tips de cómo manejarlas o qué pudieran significar, porque obviamente toda emoción viene a darme una información. Puede ser que sea agradable o desagradable, y claro, puede no gustarme lo que estoy sintiendo, pero lo que no podemos negar es que alguna información, si estoy despierto, me trae para ver con curiosidad, para identificar cosas de mí que no sabía, para enfrentar algún tema que había dejado inconcluso y pues ya ahora la vida dijo, ahora es papá, ahora que tú tienes que bregar con esto, así que te lo pongo de frente.
Totalmente, mira, me encanta eso que tú dices, sobre todo porque la gente, o sea, yo sé que ahora mismo la gente puede estar, perdón la palabra, un poco harto del término del emprendimiento o del emprender, pero las personas que de verdad estamos emprendiendo, que no lo hacemos porque está de moda, sino porque de verdad es nuestro proyecto de vida, la gente no entiende que el proyecto de vida y el emprendimiento va muy ligado a quiénes somos, o sea, quien está emprendiendo el proyecto tiene que procurar estar bien, tiene que procurar el autoconocimiento, porque el autoconocimiento es poder, tú bien lo has dicho. Cada cosa que nos sucede a nivel profesional o a nivel personal siempre nos trae una información. Entonces, como que descifrar emociones y aprender a manejarlas es una habilidad crucial, importantísima en el bienestar emocional. Y sobre todo para mantener el éxito, ¿verdad? Lo que significa éxito para cada quien, porque eso es muy individual, pero para mantener el éxito en la vida personal y profesional. O sea, por ejemplo, tips que yo le daría a las personas. Número uno, autoconciencia emocional. O sea, tomarte el tiempo para reconocer y etiquetar. Cuando digo la palabra etiquetar, no es para señalarla en mal juicio, sino como para saber identificar cómo te sientes en un momento dado y tratar de entender qué desencadenó esa emoción en específico. Preguntarte a ti mismo qué estoy sintiendo en este momento, de dónde viene, entendiendo que las emociones no se comprenden, no se entienden, se sostienen. O sea, dándole el espacio que necesita para luego, de esta manera, tú recibir el mensaje que tenga para ti. Número dos, practicar la atención plena. No, o sea, importantísimo. Preguntarme a mí mismo qué estoy sintiendo en este momento y por qué. Ayudándome a estar presente en el momento y a observar mis emociones sin juzgarla, dedicando un tiempo o unos minutos cada día a practicar este tema de la atención plena, ya sea a través de la meditación, de la oración, de la escritura, la respiración consciente o simplemente prestando atención a los pensamientos y los sentimientos que estamos teniendo en este momento sin intentar cambiarlos, o sea, aceptando realmente lo que es, porque la verdadera aceptación es hacer las paces con nuestra realidad. Con lo que es, exactamente. Número tres, otra cosa que te diría, exploración de los mensajes detrás de las emociones. Cada emoción, como tú decías al principio, que experimentas, tiene un propósito y un mensaje detrás para ti. Por ejemplo, la ansiedad puede ser una señal de que necesitas tomar medidas para resolver un problema. Mientras que la tristeza puede ser un indicador para que te des cuenta de que hay una necesidad que necesitas procesar, ya sea una decepción por algo que pasó en el trabajo, una pérdida por algún colaborador, o porque algo simplemente no salió como tú querías. Uh-huh. Tratar de identificar ese mensaje detrás de las emociones puede siempre respondernos a una manera constructiva y nos da la oportunidad de empezar a ver las cosas desde una amplitud y perspectiva distinta. Empatía hacia nosotros mismos, muy importante trabajar en esa compasión cuando experimentamos emociones difíciles, reconociendo que es normal sentirnos tristes, de que es válido, de que es normal sentir ansiedad, enojo en ciertas circunstancias y sobre todo permitirnos sentir esas emociones sin juzgarnos a nosotros mismos, más que sin juzgar las emociones, sin juzgar también a la persona que lo está sintiendo, que eres tú, sí. Tratando de cultivar una actitud de autoempatía y de amabilidad hacia ti mismo en todo momento.
Sí.
Y definitivamente para mí lo más importante, Enrique, es aprender a desarrollar la tolerancia a la frustración, desarrollar nuestra habilidad de afrontamiento. O sea, hay que aprender a identificar estrategias saludables para manejar nuestras emociones de manera constructiva y asertiva. Esto puede incluir actividades que te van a ayudar como el ejercicio físico, la escritura, la música, el arte o cualquier actividad que te ayude a liberar el estrés y a mejorar tu estado de ánimo, porque ciertamente el emprendedor sí está sometido a mucha presión. Hay muchos ojos sobre ti, o sea, si tú tienes un equipo, una estructura a nivel jerárquico, obviamente todos los papeleos que hay que hacer a través de las instituciones, que si lo pago de impuesto, que si cierre de mes, que si cierre fiscal, que si se rompió un bombillo, o sea, de verdad que tú vas creando un equipo a la medida que tú vas creciendo, que te va a ayudar a ti a delegar, pero al final del día somos la fuente.
Sí.
Nosotros somos la fuente y la fuente debe procurar estar bien y trabajar en aprender a desarrollar todas estas habilidades para afrontar el día a día con la mayor resiliencia posible.
Sí, y muchas de esas cosas que tú mencionas, que el emprendedor debe liderar, las va descubriendo en el camino.
Porque yo estoy aquí, mi amor, hablando, mira, como que, o sea, como si me estuviera comiendo una pizza, pero obviamente, o sea,
en especialmente el día... la parte impositiva, la parte como del papeleo, porque usualmente cuando emprendemos somos más el talento.
Ajá.
Y cuando nos damos cuenta del proceso, ¡ay, cucha! Había que tomar en cuenta.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Ahora que tú dices eso, o sea, yo quiero como dar un testimonio de que, wow, o sea, para mí al principio fue como sumamente difícil, porque en la universidad a mí lo que me enseñaron fue a ser psicóloga, ¿entiendes? O sea, como a mí lo que me enseñaron fue a yo sentarme en una silla a nivel clínico, a explorar las emociones de las personas, a acompañar a una persona, obviamente, desde la ética y la profesionalidad que destaca un psicólogo. O sea, a estudiar mi carrera, pero de repente nunca me enseñaron si yo quería tener un centro como lo tengo hoy en día, ¿qué me iba a tocar a mí hacer? ¿Entiendes? O sea, para mí, yo me he enterado de cosas que yo tengo que tener, de cosas que yo tengo que hacer a la medida que yo he estado viviendo el día a día. Entonces, ciertamente, no se trata como de señalar hacia afuera, porque al final, ¿verdad? El poder está dentro de nosotros. Pero claro que el emprendedor pasa por muchos momentos de frustración, porque hay cosas que de verdad no sabíamos y cuando nos enteramos en la vida real de lo que conlleva, óyeme, no estábamos preparados para esto. Pero el hecho de que no estábamos preparados para esto no significa que no tengamos la capacidad de prepararnos para lo que viene. ¿Hace sentido lo que quiero decir?
Claro, totalmente, totalmente. O sea, el hecho de que ya esa, de que ese reto, ese desafío se esté dando, significa que como yo lo estoy viviendo, yo también lo puedo navegar.
Totalmente. Uh-huh. Y que los barcos no se hunden por la cantidad de agua que tienen afuera. Uh-huh. Los barcos se hunden por la cantidad de agua que permiten que entre dentro de ellos. ¿Entiendes? Sí. Nosotros somos el barco. O sea, nosotros tenemos que procurar, como yo decía ahorita, desarrollar todas estas habilidades, tomarlas en cuenta para que nuestro barco, que somos nosotros, no ahogarnos. Uh-huh. Y entender, como me decía mi terapeuta hace días, óyeme, hay veces que la mente se vuelve un lugar tan abrumante para vivir. Por eso es que nosotros los seres humanos somos coherencia.
Sí.
Mente, cuerpo y espíritu. Cuando la mente se vuelve un lugar muy oscuro para estar y tú vas a tu alma, hay algo más poderoso que tú que te está sosteniendo. Y un emprendedor que entiende esto va a tener la habilidad de sobrellevar cualquier circunstancia que se le presente, aunque sea una circunstancia que la veamos súper oscura en ese momento. Entonces, por eso la importancia de desarrollar todas nuestras habilidades emocionales, cognitivas, emocionales para sobrellevar el día a día. Porque yo le digo a mis pacientes mucho, sobre todo a mis pacientes emprendedores, tú a veces quieres idealizar una imagen de que todo va a ser perfecto y de que nada te va a afectar.
Y de que todo te va a salir como tú pensabas que te iba a salir.
Totalmente. Yo le digo, mira, bájate de esa nube, mi amor, porque tú estás idealizando algo que te vas a condenar a decepcionarte a ti mismo.
Claro.
Porque las cosas pueden no salir como tú esperabas, pero no significa que sean para mal, sino que no era el momento de repente, o que tú no tenías la mano lo suficientemente fortalecida en ese momento para sostener lo que sea que viniera y no pasó en ese momento. Pero tú idealizar ciertas cosas, obviamente no es que tú vas a estar pensando lo peor, pero... Uh-huh. No, o sea, como que el estar tan enfocado en lo que va a pasar no nos hace estar conectados con el presente, que es lo que yo decía ahorita, o sea, desarrolla la atención plena. O sea, y esto es un recurso que le doy mucho a mis pacientes, que se los voy a regalar a los oyentes. Trabaja la estrategia del solo por hoy.
Ay, me encanta.
Solo por hoy yo voy a hacer tal cosa. Solo por hoy yo voy a tener este acto de autocuidado conmigo. Solo por hoy voy al gimnasio. Y mañana llega, entonces tú te repites lo mismo. Solo por hoy voy al gimnasio. Solo uh-huh. por hoy voy a comer saludable. Solo por hoy voy a compartir, voy a tener un momento de tranquilidad conmigo. Y eso solo por hoy te va ayudando a ti a vivir un día a la vez, todos los días, sin estar tan enfocado en el futuro, preguntándote si de aquí a 3 meses tú vas a estar con el cuerpo que tú quieres y con la mentalidad que tú quieres. Uh-huh. Tú lo trabajas en el día a día, pequeños cambios van a ser resultado de grandes cambios si tú trabajas solo por hoy.
Excelente. Y tú sabes que me he dado cuenta, porque así fue para mí también. No sé cómo tú le apoyas a esos emprendedores a que hagan conciencia sobre eso, de ese momento de pausa, porque no sé si a ti te pasó o también le pasa a algunos de tus pacientes, que el emprendedor siente que si no está haciendo, está perdiendo tiempo.
Pero claro, obvio. O sea, es mi kriptonita, lo confieso. Esa es mi kriptonita, la mía.
Pues venimos de ahí también. Vengo de ese lado, de que si no estoy haciendo... Yo antes, óyeme, Catherine, yo antes hasta me ponía nervioso. Si tenía la agenda vacía en un espacio, yo sentía una culpa y uno nervio que yo decía, no, yo tengo que llenar esta agenda con algo. Y entendí que mientras más rápido queremos ir, más pausa tenemos que hacer. Impresionante.
Enrique, mira, todo es una gran verdad, pero te confieso que yo sé porque... Yo, o sea, ya cada vez que vamos conectando, como que voy entendiendo más el propósito como de Dios, de conectarnos. Porque sí, sí. También realmente es... O sea, hay una frase que dice, we teach what we need to learn the most. O sea, enseñamos lo que más necesitamos aprender. Uh-huh. Y a mí me da demasiada risa cada vez que mis pacientes se sientan ahí y me dicen, Catherine, lo que pasa es... Porque tú sabes que mis nichos son emprendedores.
Sí, 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 sí.
Catherine, lo que pasa es que yo... siento que no estoy logrando nada cuando no estoy haciendo nada, siento que estoy perdiendo el tiempo o tal cosa. Entonces, yo tengo un segmento en Instagram que se llama Preguntas Incómodas Pero Necesarias, que sí. Te confieso, y es el primer lugar que lo voy a decir.
Y primicia.
Es Preguntas Incómodas Pero Necesarias. No son preguntas para que la gente la lea, son preguntas que salen en mi terapia. en la mía, o sea, en la que Katherine coge con su terapeuta.
Wow.
Y, por ejemplo, ya que estábamos hablando de esto, o sea, mira una de las preguntas que salió en mi terapia de el 13 de marzo.
Ajá.
¿Cuántas veces crees que necesitas enfermarte o pasar por burnouts antes de priorizar tu salud integral y tu vida personal?
Ay, 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 wow.
¿Cuántas veces necesitas sacrificar tu tiempo personal antes de darte cuenta de que tu bienestar es igual de importante que tu trabajo?
Wow.
¿Cuántas veces tendrás que agotarte física y emocionalmente antes de establecer límites claros en tu vida personal y laboral? ¿Cuántas veces más tendrás que descuidar relaciones personales por el trabajo antes de darle la prioridad que merecen? ¿Cuántas veces más necesitarás sentirte abrumado por el estrés laboral antes de tomar medidas para proteger tu salud mental? ¿Cuántas veces más tienes que pasar por todo esto para darte cuenta de que es hora de cuidar de ti y de que tu autocuidado no debería ser dejado para después porque tú eres tu prioridad?
¡Ay, mi madre!
Es hora de dejar de contar las veces que te has quemado física y mentalmente para finalmente encender la llama de tu vida que se llama salud.
¡Ay, mi madre! Eso se puede hacer un episodio con cada pregunta.
Exacto, ¿tú entiendes? Pero son cosas que solamente quien lo está viviendo, en este caso tuyo, que tú estás diciendo, ay, mi madre, personas que van a escuchar este podcast, que se identifican con este contenido, van a decir como que, wow, sí, me identifico. Y aquí me gustaría hacer como una reflexión importante.
Uh-huh.
Estas preguntas incómodas pero necesarias solamente son luces que vienen para despertarnos y hacernos más conscientes.
Uh-huh.
Que no lo tengas 100% dominado, que hayan días que se te vaya la mano, no significa que tú volviste 5,000 pasos para atrás. Uh-huh. Tú estás aprendiendo. Tú estás aprendiendo a modificar ese modelo de pensamiento que entiende que tienes que tener una agenda explotada para sentirse suficiente.
Uh-huh.
Y para sentir que está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso lleva tiempo. Entonces, esto yo no lo he logrado 100%. Sí puedo decir que ya tengo una mentalidad diferente, que ya tengo más flexibilidad y demás, pero cuesta.
Uh-huh.
¿Qué hay que hacer? Trabajar en el autoconocimiento, saber de dónde viene esto, porque todo esto, esta necesidad de hacer.
Y demostrar. Uh-huh.
Y demostrar es una droga, es la droga del emprendedor.
Uh-huh.
¿Entiendes? Uh-huh. Es nuestra kriptonita, pero también es nuestro impulso. O sea,
uh-huh.
Es como lo que yo decía al principio ahorita, es muy blanco y es muy negro. ¿Dónde podemos trabajar en encontrar este punto medio para coexistir? Porque no es que está mal ni está bien, es que no hemos encontrado, quizás no has encontrado, en mi caso yo estoy encontrándolo, gracias a Dios, tú que me escuchas, o sea, los oyentes, es trabajar en encontrar ese punto medio donde esta parte que te motiva a hacer, pueda coexistir también con la parte que también tiene derecho a descansar y uh-huh. ser.
Uh-huh.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Bueno, señores, estamos a mitad del episodio, pero esto está que arde. Esta pantalla, estamos de suerte que no se han derretido.
Está chulo.
Ay, Dios mío, pero yo digo, cada una de esas preguntas, Caterina, hay que hacer un episodio impresionante.
Sí, tan fuerte.
Tan fuerte. Y tú sabes algo que, de un libro que leí y también me identifiqué, wow, muchísimo con eso, el tema del síndrome del impostor.
Ay,
cuéntame un poquito de eso.
Bueno, el síndrome del impostor, obviamente, es un fenómeno, ¿verdad?, psicológico, por el cual las personas, a pesar de tener logros significativos, evidencia de su competencia, tienen miedo a a ser expuesto como fraudes, impostores, o sobre todo, por esa, se caracteriza por esa persistente sensación de inseguridad y duda sobre las propias habilidades, los logros, a pesar de la evidencia que sugiere todo lo contrario. O sea, es como tú tienes una lucha interna de que tú tienes la evidencia de que tú eres esto, de que tú has logrado esto, esto y esto, pero tú estás luchando contigo porque tú estás siendo tu propio enemigo en ese momento.
Sí. Entonces, porque nunca es suficiente.
Totalmente. Entonces, ¿cuáles son los signos comunes en el síndrome del impostor? Y siempre me gusta como hablar de esto. Número uno, perfeccionismo al extremo. Las personas con este síndrome a menudo tienen estándares muy altos para sí mismos y sienten que nunca son lo suficientemente buenos, como te acaba de decir, a pesar de sus logros, como nunca suficiente. Atribuir el éxito a cosas externas, a factores externos. Pueden creer que su éxito se debe a la suerte, de que eso pasó por el timing, o que simplemente fue porque alguien te dio una oportunidad, pero no reconocen su mérito interno y mucho menos reconocen sus habilidades. Otro signo importante en el síndrome del impostor es el miedo al fracaso. Tienen un miedo intenso, una cosa como, o sea, a nivel corporal, la gente de verdad hasta lo...
¿Lo relaciona con la muerte?
Sí, 100%. Es como tan desbordados emocionalmente. Es como tienen miedo a ser descubierto como si fueran personas incompetentes, y como de verdad si fueran impostores, ¿entiendes? Como si no tuvieran la habilidad de hacer lo que están haciendo.
Sí.
Sufren muchísimo también la persona con este síndrome. Hablo de esta persona porque obviamente me identifico. De comparación constante, o sea, las redes sociales son letales.
Sí.
Tienden a compararse muchísimo constantemente con los demás y a sentirse...
Sabes que yo vengo también un poquito de ahí, yo me di cuenta un tiempo de mi vida que yo era envidioso, muy envidioso, porque yo me pasaba eso, yo me comparaba silenciosamente con otro, no como que yo quería que le fuera mal, sino como que yo decía, pero ¿y por qué yo no? ¿Y por qué? O sea, esa comparación silenciosa, eso es... envidia disfrazada, y eso es un tema que debemos reconocer para poder realmente lidiar con eso.
Tú sabes que yo, ahora que tú mencionas la emoción de la envidia, yo tengo un video en Instagram haciendo mi segmento del fregado. Tengo un segmento que se llama El Fregado, que yo estoy fregando y hablando muchísimo.
Excelente.
Y yo hablé justamente de un episodio de esos sobre la envidia y de que muchas veces el significado que tenemos sobre esa emoción es como si fuera algo malo. La envidia es una emoción como cualquier otra que viene a dejar tu mensaje. Por ejemplo, esto que tú me estás diciendo, yo era muy envidioso y la connotación que probablemente tú le estás dando algo negativo.
Era negativa, sí, es negativa.
Sin embargo, si tú no hubieses hecho conciencia de eso y no hubieses escuchado el mensaje, tú no te das cuenta. Y no te das cuenta de que hay algo que tú tienes que trabajar en ti que tiene que ver contigo, que es tu autoestima.
Totalmente.
En lugar como de verlo, como que miérquina, o sea, soy envidioso, soy una mala persona, ¿no? O sea, ¿qué tiene esta persona que a mí de repente me gustaría tener? Y no tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo soñar.
Y canalizarlo como admiración e inspiración.
Exacto. Y que al final la envidia es una emoción como cualquier otra que viene a dejar un mensaje. Me gusta como aclarar eso en este momento porque lo emprendo mucho, de sentirme mal porque de repente yo veo que Enrique tiene una academia de emprendedores y a Catherine de repente le encantaría tener eso en el futuro, o sea, a mí. Y yo digo, cónchale, pero ¿por qué él puede y por qué yo no? O sea, aquí es donde viene la importancia del trabajo interno, de la terapia. O sea, me doy cuenta que lo quiero. Conciencia de que puedo sentir cierta envidia por eso, pero en lugar de sostenerme desde ahí, te pregunto, Enrique, mira, me gustaría reunirme contigo para saber cómo tú lo hiciste. Es la acción que es diferente desde el momento que yo acepto cómo yo me siento y le doy espacio a eso.
Y no tomarlo como que eso que en ese momento envidiaste, que esa persona desarrolle, no te quita tu posibilidad de crear algo similar, porque lo que pasa en la mente es que si se va por la otra vía, entiendo que el avance del otro, el crecimiento del otro, afecta mi crecimiento. Algo totalmente, o sea, es una locura.
Totalmente.
Porque el ego es loco.
Sí, exactamente. Que ahí es donde viene el tema de incluso el autosabotaje, que es uno de los signos del síndrome del impostor. O sea, uh-huh. tú te estás autosaboteando incluso la oportunidad de construir algo porque otro lo tiene. O porque uh-huh. tú no te sientes en la capacidad de tener una conversación con otra persona desde tu esencia colaborativa para preguntarle al otro cómo tú lo hiciste. Pero para eso hay que tener mucho autoconocimiento. Para eso hay que saberse sostener desde un lugar de amor incondicional, entendiendo que estamos hechos de luces y sombras, que las emociones también están hechas de luces y sombras, que no se trata de que es positivo ni negativo, sino de que tú te puedas comprender en tus versiones y decidir cuál es que va a actuar en ese momento y quién es que va a tener la conversación y desde qué lugar tú la vas a tener. Porque, por ejemplo, yo puedo identificar que yo quiero la academia de emprendedores, que yo quiero hacer no sé qué, y yo digo, cónchale, Enrique tal cosa, y después me voy en una y digo, pero la academia de Enrique es un disparate, tal cosa. Bueno, pero por lo menos lo está haciendo. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy criticando mientras tanto. Ahí también está la conversación donde muchas veces la mente entra. Que en lugar de elevar, lo que hace es autodestruirte. Porque tú estás destruyendo, tú estás creyendo que tú estás destruyendo a la otra persona. Pero realmente es que tú estás destruyendo a ti mismo porque la conversación es contigo.
Claro.
Mientras el otro lo está haciendo. Y tú pudieras tener la conversación en un lugar diferente. Mira, Enrique, de verdad, te admiro muchísimo. Veo lo que tú estás haciendo. A mí de verdad me encantaría... ¿Qué tú me sugieres? O si tú puedes involucrarme en este proyecto, yo estoy en la disposición. O sea, ver las formas de cómo tú puedes crecer conjuntamente con el otro, pero para eso hay que saber que el otro no es competencia.
Sí.
Y para eso hay que, o sea, pero las personas que no tienen ese trabajo interno y esa seguridad interna de no ver al otro como una amenaza, sino como alguien más que está apoyando de repente lo que tú estás haciendo, y mientras más seamos mejor, pues evidentemente tiene que ver con un tema de inseguridad, y el síndrome del impostor evidentemente abarca la inseguridad en todas sus facetas.
Sí, sí, sí. O sea, es que a mí yo me liberé muchísimo cuando empecé a tener esa mentalidad colaborativa y entendí que, o sea, no existe la posibilidad de que yo esté en competencia con nadie, porque cada quien, cada ser humano tiene un camino de vida que es incomparable. O sea, es como comparar pera con manzana, porque todos tenemos un background diferente, todos tenemos un propósito y una misión diferente, todos vinimos desde un punto diferente, todos tenemos una historia diferente y todos somos diferentes. O sea, no hay forma de compararnos, no se puede comparar dos cosas diferentes.
Totalmente, pero para eso obviamente hay que trabajar en aprender a manejar el síndrome del impostor, que como yo decía ahorita, hay que hacer un trabajo interno importante, aprender a reconocer nuestros logros, tratar de enfocarnos en ellos, en reconocer nuestras habilidades, pero es un tema de autoestima completamente. Hay que trabajar en esa autovaloración que tú tienes de ti mismo, aprender a desafiar y a contrarrestar y a sostener los pensamientos negativos, por así decirlo, ¿verdad? Esos pensamientos autodestructivos, esas creencias y narrativas mentales que no te aportan. Hablar sobre los sentimientos, o sea, abrirse a conectar con la vulnerabilidad, compartir los sentimientos de inseguridad que estamos teniendo con personas de confianza, aceptar que el fracaso, ¿verdad? Que no es necesariamente fracaso, es una oportunidad para hacerlo diferente, pero lo llamo generalmente como lo llaman, ¿verdad? Aprender que el fracaso es parte del proceso, que somos procesos. Yo tengo un post muy bueno donde yo digo, la campeona fue novata, el emprendedor fue empleado, el negocio fue una idea, o sea, todos somos procesos, o sea, como que calma, paciencia, que el hecho de que tú estés aquí hoy no significa que tú no puedas llegar a tal espacio, y en verdad aprender a celebrar nuestros éxitos por más pequeños que sean, o sea, desde el primer mensaje que tú mandes a tu primer cliente, o celebrar el primer cliente que te escribe, el primer paciente, lo que sea. A mí nunca se me olvida mi primer paciente.
Wow.
¿Entiendes? Entonces es como aprender a celebrar las pequeñas cosas, pero en un mundo que constantemente también nos bombardea con los millones de seguidores, con los millones de likes, con las millones de visualizaciones. Con el estereotipo de éxito, con la cantidad de dinero que se supone que tú tienes que tener en tu cuenta, pues evidentemente, ¿verdad? Hay que entender que la vida virtual es una cosa y la vida real es otra. Y nosotros estamos en la vida real, no en la virtual. O sea, la virtual es un valor agregado que nos permite llegar y pasar fronteras. Pero realmente la virtualidad es algo que se incorpora a nuestra vida, pero no es...
No la sustituye.
y no es toda nuestra vida. Uh-huh. ¿Entiendes?
Excelente, wow. Bueno, hemos navegado a través de muchas emociones y muchos temas. Yo sé que todo el que esté escuchando tiene para comer y para llevar, como dice una amiga mía. Y dentro de ese mar de emociones, ¿verdad? Hay una, y con esa me encantaría que cerremos y luego que nos cuentes un poquito de cómo la gente te puede seguir, estar en contacto contigo, estar en terapia, también que nos hables un poquito de tu libro, que como te dije, a mí me encantó, fue una herramienta poderosísima, es una herramienta espectacular para todo el que quiera amarse más, autoconocerse más. Me encanta el tema del espejo, que es el tema de la empatía, de tú contigo, ¿verdad? Espectacular. Entonces vamos a entrar a ese, para que todo el que esté aquí se lleve esa herramienta y nos hables un poquito de ella. Pero vamos a hablar del tema de la frustración. O sea, el emprendedor cuando tiene un objetivo y le da y no se está dando. ¿Cómo manejar ese proceso? Que no necesariamente significa que es un fracaso, porque a veces las personas se identifican tanto con su no resultado del momento que entienden que ellos son un fracaso. Y que quizás no se trata que ese proyecto, esa idea no ha de ser, sino que yo debo continuar en un proceso de transformación hasta hacer que suceda. Pero ¿cómo lidiar o hacer las paces con esa temporada de frustración que parece más larga de lo que uno quisiera muchas veces?
Mira, la frustración, como te decía al inicio del podcast, ¿verdad?, de la conversación, es una emoción sumamente común entre nosotros los emprendedores, especialmente cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Y evidentemente la frustración aumenta porque habíamos dedicado mucho esfuerzo y trabajo duro. Uh-huh. En lo personal te puedo decir que yo recientemente he pasado por un momento de mucha frustración donde yo tenía un plan de que algo saliera en enero y ya vamos para abril y no ha salido, ¿tú entiendes? Y ha sido algo en lo que yo he invertido mucho dinero. Y evidentemente uno quiere ya ver también como cierto retorno. Uh-huh. Pero, número uno, técnicas para trabajar con la frustración, como tú dices, ¿verdad? Y aceptar esos momentos. Número uno, aceptar que estamos frustrados. Aceptarlo. O sea, aceptar que este proceso que yo estoy viviendo me está generando mucha frustración. Reconocer que la frustración es una parte normal del viaje empresarial, del emprendimiento, y que es normal validarlo, ¿entiendes? Y enfrentar esos obstáculos y contratiempos son inevitables. O sea, va a pasar. Aceptar que esto es un proceso natural, que sentirnos frustrados en ciertas situaciones es válido, y que no somos lo único que estamos experimentando este tipo de emociones. Cualquier emprendedor que tenga la conversación sobre la frustración se va a sentir identificado.
Claro. ¿Okay?
O sea, como que porque muchas veces sentimos que nos estamos volviendo locos, que nos lo estamos cogiendo más personal de la cuenta, o que no deberíamos sentirnos de tal forma, ¿no? O sea, le damos entrada, aceptamos que nos sentimos de esa forma, pero mientras más lo resistes, más persiste. Uh-huh. Entonces, no te resistas a que estás sintiendo frustración, acéptalo, lidia con eso que te está pasando, siéntate contigo, escribe todo lo que tú estás sintiendo en este momento. Y luego que tú le escribas, léelo y date cuenta de qué puedes hacer. Uh-huh. Para que esto pueda ser un viaje menos tortuoso de lo que está pasando. Número dos, para mí, reflexionar sobre el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. El fracaso siempre es una oportunidad para hacerlo diferente. O sea, te fuiste por aquí, te trallaste durísimo, ya tú sabes que por ahí no es. Ya tú sabes tu camino, no coge. O sea, en lugar de ver los contratiempos como un fracaso definitivo de las cosas, tratar de verlo como una oportunidad para aprender, para crecer, para conocer partes de ti, reflexionar sobre lo que no salió como tú esperabas, ver qué tú puedes hacer diferente en esta ocasión, qué camino tú puedes tomar diferente y qué puedes hacer de manera diferente para una próxima vez. Porque la realidad es que cada desafío superado te va a brindar a ti una nueva oportunidad para mejorar y fortalecerte como emprendedor y como persona. Uh-huh. Cambiar la perspectiva. Cuando tú cambias la forma de ver las cosas que tú ves cambian. O sea, uh-huh, intenta cambiar tu forma de ver las situaciones frustrantes. En lugar de enfocarte en lo que no salió bien, concéntrate en lo que tú sí puedes controlar. y en qué puedes avanzar desde la posición en la que estás en este momento. Porque por más que tú quieras pelear con lo que está pasando ahora, está pasando, ¿entiendes? Entonces, enfócate en lo que tú sí puedes controlar en lugar de enfocarte en lo que no salió bien. O sea, trata de ver los contratiempos como desafíos que te van a ayudar a ti a ver las cosas, o sea, conocerte desde un lugar diferente, a desafiar, o sea, perdón, a fortalecerte y por sobre todas las cosas, incluso ver los resultados no esperados como una oportunidad, como de ser ahorita, para hacerlo distinto. O sea, como que fui repetitiva ahí, pero es literalmente eso. Practicar, o sea, para mí es muy importante practicar la autocompasión. Sí. Ser amable contigo mismo cuando te sientas frustrado, reconocer tus esfuerzos, o sea, aquí es donde tú te sientas contigo y tú dices, ok, ¿cuáles fueron mis esfuerzos? ¿Qué yo hice bien? Para sentarte a valorar el trabajo que tú has hecho hasta ahora, incluso si los resultados no son los esperados.
Sí. Tú sabes que ahí, en ese tema de la autocompasión, me encanta que lo menciones, porque yo recuerdo un amigo que decía, si tu mejor amigo te habla como tú te estás hablando a ti, fuera tu amigo. Eso es como que, mierda.
Lo voy a cambiar, que esto fue lo que me dijeron a mí. Ajá. Si tú fuera tu propio jefe, ¿te gustaría como tú? Si tú tuvieras un jefe que se hablara como tú te estás hablando en este momento, ¿tú te quedarías trabajando contigo?
Ya lo sabes.
¿Entiendes? Digo, tú te quedarías
trabajando. Muchos se autodespidieran.
Claro, es como que si tu jefe te hablara como tú te estás hablando en este momento, ¿tú te quedarías trabajando con esa persona?
Sí.
Es lo mismo, o sea, lo llevo al emprendedor porque al final del día nosotros somos nuestro propio jefe.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, buscar apoyo para mí es importante, o sea, para mí como que crear este tipo de comunidades es chulísimo porque tú te sientes menos solo. No tener como esa vergüenza o ese miedo a conectar con nuestra vulnerabilidad, a pedir ayuda cuando nos sintamos abrumados por la frustración o cuando sintamos que no estamos siendo tolerantes de la frustración. O sea, vamos a buscar apoyo, vamos a decir, ayúdame a ver lo diferente porque me estoy volviendo loco. Hablar de los desafíos que se te están presentando y los triggers que se están activando en este momento. O sea, háblalo, busca apoyo y a la medida que tú lo hables, tú vas a ver cómo la intensidad del malestar va a ir cesando. Y mantener el enfoque en tus metas a largo plazo. O sea, el hecho de que el plan, o sea, el hecho de que no haya salido como, o sea, el hecho de que el plan cambie no significa que la meta tenga que cambiar. Recuerda que tú empezaste este viaje emprendedor en primer lugar para mantener una visión a largo plazo.
Sí.
Los contratiempos son temporales, pero la visión es a largo plazo. O sea, mantener la determinación y la perseverancia en este proceso es fundamental. Amén. Entonces, yo diría que es, ¿verdad?
Bueno, total potente. Me encanta, me encanta. Pues, para finalizar, señores, cuéntenme un poquito, Catherine. Déjame decirte que tu libro, recientemente, la semana pasada, se lo regalamos a mi cuñada. Y mi esposa y mi cuñada están haciendo un mastermind, las dos, con él. Haciéndolo ese ejercicio, comentándolo. Ellas siempre son muy complincheras, entonces decidieron hacer eso. Y yo, ¡ay, qué chévere! Porque yo lo leí y me encantó. Y obviamente que se lo recomendé a Angie inmediatamente.
¡Ay, no! De verdad, señores, miren, de verdad. Estas cosas se agradecen porque al final del día, ese proyecto yo lo creé con muchísimo amor para que la gente tenga herramientas y que gente como tú, que para mí son muy especiales, como que estén recomendando mi trabajo, para mí es muy importante. Y eso es algo porque, por ejemplo, a nivel del emprendedor, es muy importante porque cuando tú apoyas el negocio de tus amigos, tú estás sembrando una semillita importante. O sea, que te agradezco enormemente, de verdad.
Gracias a ti por crear eso. Yo te lo dije, que de verdad que me encantó, y tan dinámico, sí. Las frases, señores, nada más con las frases que ese libro tiene.
Mírate, se me enamoran los
ojos. Gracias por eso. ¿Qué es, entre tú y yo, qué es esa herramienta y cómo todo el que esté escuchando aquí lo puede utilizar?
Mira, el libro se llama Tú y Yo, como tú dijiste, Tú y Yo, porque todo inicia en la mente. Es una herramienta que yo creé en pandemia, en un momento donde todos estábamos pasando por procesos de ansiedad y donde de verdad la vida nos encerró a escucharnos, a vernos, a cuestionarnos nuestros proyectos de vida, lo que estábamos haciendo con nuestra vida. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo yo puedo lograr apoyar a las personas a aprender a escucharse desde un lugar de amor y compasión? Hacíamos preguntas incómodas, ¿verdad? Pero necesarias, pero desde un lugar de amor y compasión, regalando perspectiva. Y la verdad que fue un proyecto que nació de mi propia necesidad, o sea, de sentirme escuchada por mí misma, cosa que de repente me costaba mucho porque estaba muy conectada a los ruidos de afuera. Y la vida me llevó a mi hermana, mira, tú tienes que cuestionarse. O sea, y todo es una cosa. O sea, en pandemia fue que yo renuncié a mi trabajo, fijo. Uh-huh. Y en pandemia fue que yo empecé a cuestionarme qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces, ese tú y yo es literalmente preguntas que yo me estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. Y que al final me trajeron a respuestas que hoy por hoy, ¿verdad? Estoy teniendo una conversación contigo con muchos logros de por medio, pero con un trabajo interno interesante que se ha hecho a lo largo del tiempo. Y al final tú y yo una invitación para que tú te des cuenta, si tú estás en terapia, a que tú puedes tener un recurso de journaling cuando tú no sabes escucharte. Pero las personas que no están cogiendo terapia, para que tengan una invitación para ir a terapia y darse cuenta de que quizás hay cosas por las que trabajar.
Wow, excelente, ¿no? Y como te dije, esa simbología de tú y yo, el espejo, siendo ese otro yo que te da una perspectiva de compasión, ese concepto está, mira, hands down. Así que, señores, ya ustedes saben, está en Amazon, pueden adquirirlo, tú y yo, por Catherine Castro, así que búsquenlo ahí.
Está en Amazon, quedan algunos disponibles físicos en Cuesta Libros, y aquí en el centro, Punto de Equilibrio, también tenemos.
Excelente. Bueno, pues, señores, todo lo bueno llega a su fin. Esta conversación ha sido espectacular. Pasó volando. Sí, pasó rápido. Tu hija se portó muy bien ahí backstage.
Aquí durmiendo.
Esa preciosa. Ahí tengo la mía también por aquí atrás. Y pues, gracias de nuevo, Catherine, por sacar tu tiempo. Yo sé que esta agenda está bien intensa. Pero de verdad que yo sé que esta conversación le va a traer mucha luz a todo el que esté escuchando, y sobre todo esas herramientas que tú nos compartiste. Y para todo el que está también sintonizando, ¿cómo puede mantenerse en contacto contigo, Catherine, y seguir tu contenido y también pues, conectar con tu centro para cualquier tema terapéutico que deseen trabajar?
Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes escribiendo mi nombre, Catherine Castro. Yo realmente en las redes me llamo Embrace the Talk, pero si tú escribes Catherine Castro con K-T-H en el medio y E al final, que se escribe Catherine en inglés, te va a salir Embrace the Talk, que soy yo. Esas son mis redes personales. También puedes encontrar mi podcast, Embrace the Talk, de podcast en YouTube y también en Spotify, que son conversaciones sobre salud mental. En esta temporada estamos trabajando el bienestar integral. También me pueden encontrar en mi página en la página de Instagram de mi centro, Punto de Equilibrio, donde aquí tenemos varios especialistas en el área de la psicología que trabajan temas específicos, ya sea tema de pareja, tema de familia, tema de duelo, yo en mi caso, obviamente, bienestar, dirigido a los emprendedores, pero trabajamos muchas áreas, trastornos de la conducta alimentaria. Y ¿dónde más? Bueno, me pueden encontrar también en mi página web, embracethetalk.com. Y ahí en mi página web vas a encontrar mi mundo, donde están todas las cosas que hago y todo lo que he creado y todo lo que he hecho. Así que estoy a la orden, cualquier cosita, estoy aquí.
Excelente, pues de nuevo, muchísimas gracias, señores. Y ya saben, sigan ahí a Catherine, conectados con ella, con toda esa información poderosa de bienestar y salud mental. Y pues a cada uno de ustedes, pues tírenle una foto a este episodio cuando lo estés escuchando, etiquétanos, etiqueta Catherine, Enrique Canela, y etiqueta también a nuestros co-hosts que estarán más adelante, Alberto Aguilera y Nicole Jaime, y pues por supuesto nuestra comunidad, rayita abajo One. Así que de nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que están conectados. Gracias, Catherine. Y nos vemos en una próxima.
Bye. Cuídense mucho.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.